Mientras sigue la discusión entre partidarios y detractores de esa reforma constitucional, mientras algunos de los partidos tienen que manejar las contradicciones internas que enfrentan en esa materia, en estas horas se produjo una novedad en el plano judicial. Los días 5 y 18 de noviembre próximos, las empresas Uragua y Aguas de la Costa deberán comparecer ante la justicia para responder a la acción judicial que, en el día de ayer, iniciaron vecinos del departamento de Maldonado. Concretamente, en la tarde de la víspera, vecinos de Maldonado, San Carlos, Piriápolis, La Barra, Manantiales, Balneario, Buenos Aires y El Chorro comenzaron una acción judicial contra las empresas Uragua y Aguas de la Costa. Se trata de la solicitud de una audiencia de conciliación con esas compañías. Uragua, como se sabe, es subsidiaria de la empresa española Aguas de Bilbao, mientras que Aguas de la Costa es subsidiaria de la multinacional francesa Suez Lyonnais de Dijon.
La primera llamada del día.
¿Qué es esto? ¿En qué consiste este trámite que está en curso? ¿Por qué ocurre en este momento? Vamos a conversarlo con el doctor Ramiro Chimuri, que es abogado, representante de estos vecinos de Maldonado. Doctor Chimuri, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Podemos explicar a los oyentes en qué consiste este paso que han dado ustedes?
Sí, como usted bien lo expresaba, es una audiencia de conciliación hasta dos empresas, por los vecinos, a solicitud de los vecinos de Maldonado, el departamento de Maldonado, de la zona que usted mencionó.
Ahora, las empresas operan en lugares distintos del departamento.
Es así, un poquito digo, les explico. Al este del arroyo Maldonado, o sea, pasando el puente de La Barra hasta el balneario José Ignacio, opera la empresa Agua de la Costa. Uh-huh. Eso es una licitación internacional, que es la número 25, que tiene un régimen, ¿verdad? Tiene un pliego licitatorio, que esa es la ley de esa concesión. Después, en el resto del departamento de Maldonado, opera la empresa Uragua por otra concesión también para saneamiento y agua potable, pero es otra concesión aparte, en la 1131.
Por lo tanto, estamos hablando de dos acciones judiciales paralelas.
Exactamente.
Que van adelante por dos grupos de vecinos.
Exactamente. Son dos acciones que van en forma paralela, como lo dice usted, porque las concesiones son diferentes y las obligaciones son diferentes, ¿verdad?
¿Usted asesora a ambos grupos?
A ambos grupos, sí.
O sea que las acciones son paralelas, pero por lo visto coordinadas.
Sí, el tema era que en ambas licitaciones se establece de que la competencia sea en Montevideo. Entonces, los vecinos de Maldonado tienen que trasladarse a Montevideo a los efectos de plantear cualquier controversia que tengan, ¿verdad? Entonces, ese fue el criterio de elegirme a mí, además de haber vivido en la zona durante 10 años, conocer la experiencia, el antes de las privatizaciones y el después de las concesiones, ¿verdad?
Estas audiencias de conciliación que tendrán lugar en los primeros días de noviembre son el paso previo al comienzo de un juicio por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato y daños ambientales.
Es correcto.
Concretamente, ¿qué es lo que ustedes denuncian?
El tema es así. En ambos casos hay incumplimiento directamente del contrato, ¿verdad? Son diferentes los incumplimientos porque digo, las dos empresas no tienen los mismos incumplimientos, pero digo, por ejemplo, en el caso de Uragua, por ejemplo, vamos a empezar otra vez, en el arroyo Maldonado, que es la primera concesión,
sí,
que es en el caso de Agua de la Costa.
Esa es la más antigua.
Que es la más antigua, digo. Vamos a empezar por ahí. El tema es los incumplimientos de contrato, digo, tienen varias cosas. Le voy especificando algunas, digo.
Brevemente, bueno,
brevemente. Por ejemplo, digo, los precios. Los sobreprecios, tanto en el costo de la conexión de agua y también en el costo de la conexión de saneamiento. Por ejemplo, el tema del cargo fijo de la empresa, en concreto del agua, es 7 veces superior al de OCE. Uh-huh. En el de saneamiento es 40 veces superior. En el caso del costo de conexión, eso es el cargo fijo. En el costo de conexión es 16 veces superior al lo que es de OCE. Uh-huh. Y en el costo de conexión, sobre el costo de conexión con relación al saneamiento, es 80 veces. Por ejemplo, un costo de conexión de saneamiento en OSE, que tiene una tarifa diferente en balneario, pero le digo en la zona que es balneario, sale 464 pesos. En el caso de Agua de la Costa, 37.474 pesos.
Y, bueno, está clara la diferencia, ¿no?
No, pero el estudio vio, para ser gráfico...
¿Pero estamos hablando de incumplimiento de contrato?
No, pero el tema es el siguiente. Estas sobrecostos de conexión también se vieron reflejando en el tema de lo que dice el pliego de condiciones, lo que dice lo que iba a costar la licitación, digamos, los materiales a utilizar y lo que realmente costaron, digo, lo que ellos dicen que costaron. Entonces eso repercute en las tarifas. Entonces ahí está el incumplimiento, por ejemplo.
A ver.
De un precio que tiene por concesión, dado el momento de la concesión y especificado, porque hay todo un mecanismo, y realmente el que efectivamente pretenden cobrar, que se ve reflejado en las tarifas. ¿Entiendes?
No terminé de entender. A ver, puede ser un poco más claro.
El sobreprecio, por ejemplo, digo, si una... Vamos a ponerlo lo más gráfico posible. El precio de un caño valía 100 pesos según los parámetros estipulados. Luego ese caño valía 200 pesos. Entonces eso repercute en las propias tarifas también.
Uh-huh.
Entonces ese es el aumento que están soportando estos vecinos. O sea, a un precio de que no es ni en el valor del mercado, ni mucho menos. Es un precio desorbitante, ¿verdad?
Eso en el caso de Aguas de la Costa.
Eso en el caso de Agua de la Costa. También en el caso de Agua de la Costa hay otros incumplimientos. Por ejemplo, el tema de la conexión que se hizo a través de... toda una conexión a través de la franja costera, sobre las arenas, donde realmente en determinados lugares esa conexión está al descubierto. Porque, por ejemplo, la arena tiene movilidad y además el viento y el mar la mueven. Sí. Esa conexión se tenía que haber hecho, como lo establece el pliego, por debajo de la tierra. Además, el otro tema que es el ambiental, que es el que a nosotros más nos preocupa también, es el desecado de la Laguna Blanca. Se secó la Laguna Blanca por un mal uso, por una mala gestión. Posteriormente, esa laguna se es rellenada, digamos, a través de un procedimiento de aguas que vienen del arroyo San Carlos, pero esas aguas también estaban contaminadas. Seguimos con el tema de la Laguna Blanca y no se ha solucionado ese tema. Ese es el tema ambiental y ecológico de la empresa Agua de la Costa.
¿Y en el otro caso, en el caso de Uragua?
El caso de Uragua es porque en Punta del Este, en la península, al no realizarse las obras de saneamiento en la temporada 2002-2003, se colocó un bypass, por el cual, al tener mayor presión, mayor demanda en las redes de saneamiento, se conectó directamente al puerto de Punta del Este, una de esas bocas, y estaba mandando las materias fecales directamente al puerto de Punta del Este. Entonces, esos temas queremos que no sucedan más.
¿Hay algún otro cuestionamiento a Uragua?
Uragua, primero que no realizó las obras de saneamiento que tenía que realizar. Durante el año 2002 vendió agua como potable, que estaba contaminada, así lo comprobaron los laboratorios de OSE, los laboratorios del Ministerio de Salud Pública, un laboratorio privado, y se presentó una denuncia penal en el año 2002 en Maldonado, que todavía la justicia no se ha expedido, con todos estos análisis por vender agua contaminada, ¿no?
Ahora, con estos ejemplos que usted ha manejado en estos minutos, doctor Timuris, queda claro que ustedes están presentando estas demandas por hechos que no son recientes, ¿verdad?
No.
Tienen antigüedad. Recién estaba usted mencionando episodios ocurridos en el verano 2002-2003.
Claro.
Entonces, ¿por qué estos escritos, por qué estas acciones se inician ahora, casualmente a pocos días del plebiscito de las elecciones y el plebiscito sobre la reforma del agua?
Correcto, digo. Y hay más de una razón, digo, le puedo enumerar las principales. Una de ellas es el tema del plebiscito del agua lo va a decidir toda la ciudadanía, ¿verdad? Por sí o por no, esto es independiente. De todas formas, los vecinos han venido reclamando durante todo este tiempo en Maldonado y no han tenido eco, ¿verdad? No han tenido una respuesta satisfactoria. El tema de los incumplimientos se continúan en el tiempo. Y ahora, antes del 31, digo, hay dos posibilidades, o que estas empresas sigan operando o que estas empresas dejen de operar, ¿verdad? Depende del resultado el plebiscito.
Sí, eso también es discutible, ¿no? Hay distintas posiciones sobre si un éxito de la reforma implica la caída de estas concesiones, pero...
No, usted sabe que yo en ese criterio creo que si leemos atentamente lo que dice la Constitución, no hay dudas, ¿sí? Uh-huh. Porque la disposición transitoria, literal A, de la Constitución Nacional establece que en caso de plebiscito, que es el mecanismo que se va a votar el 31 de noviembre, establece que inmediatamente cae. Uh-huh. O sea, de aprobarse, cuando se aprueba, inmediatamente que la Corte Electoral da su versión oficial, digamos que es el mecanismo constitucional habilitado para hacerlo, y de ese momento ingresa la nueva Constitución Nacional.
Pero yo le preguntaba por qué estas acciones se inician ahora.
No, perfecto.
En octubre.
Te explico, digo, el otro tema es el tema del traslado de los vecinos hacia Montevideo para poder iniciar las acciones. El costo que implica también, porque por ejemplo en el caso de Uragua, el número de vecinos que se presentan en representación de ellos son 43. ¿Sabe por qué son 43 ahora?
¿Por qué?
Porque es lo que implica un ómnibus de pasajeros. Tenemos que disponer de un ómnibus para que vengan los vecinos a la audiencia de conciliación. Uh-huh. ¿Me entiende? Digo, no quiere decir que no se vayan a sumar más vecinos. Le quiero decir que a los efectos prácticos, para tener una idea. El otro tema es el daño ecológico y el daño ambiental. Lamentablemente en nuestro país todavía no está muy desarrollado el tema, ¿verdad? Si bien tenemos normas, como el artículo 47 de la Constitución, la anterior modificación estableció la posibilidad del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y todos estos temas, y una ley posterior, la 17.283, el tema todavía en nuestro país no tiene no se le da la importancia real al tema, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los factores que los vecinos dicen, pero ¿cómo hacemos? ¿Contra quién vamos? ¿Cómo accionamos con el tema de la Laguna Blanca, por ejemplo? ¿Qué hacemos con el tema de los desechos en el puerto Punta del Este? Digo, más allá de que hicieron sus quejas ante la Intendencia Municipal de Maldonado, establecieron, digamos, se movieron a nivel local, denunciaron esto a la Comisión de Contralor, ¿qué más podemos hacer? ¿Verdad? Uh-huh. Y el tema de cuando son licitaciones públicas internacionales, como las de estos casos, el competente es el Poder Ejecutivo en primera medida. Entonces, ¿cómo pueden hacer los vecinos cuando las autoridades del Poder Ejecutivo y de OSE están omisas en el tema, ¿verdad?
Doctor Ramiro Chimuri, abogado, representante de esos grupos de vecinos del departamento de Maldonado que han iniciado estas acciones judiciales contra Aguas de la Costa y contra Uragua. Le agradezco entonces este panorama. Ahora, por lo visto, lo que hay que esperar es las audiencias de conciliación, ¿no?
Es así, bueno, los agradecidos somos nosotros. Digo, depende de la voluntad que tengan estas empresas para solucionar el tema. Yo lo que quiero aclararles es que acá no se trata de iniciar un juicio. Se trata de agotar todos los mecanismos legales y constitucionales que tenemos. Por eso necesitamos la conciliación, porque queremos que estas cosas no sigan ocurriendo, ¿verdad?